I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
Buenos días, tardes, noches a todos nuestros oyentes acá en Footbox Guatemala. Hoy estamos felices porque hay nuevo episodio en este hermoso podcast. Como siempre me acompaña mi compañero y también espero que me considere amigo como yo lo considero a él, Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabricio? Un saludo para todos en esta nueva semana en Footbox Guatemala. Pues aquí con todas las novedades de nuestro querido llamado fútbol guatemalteco, nuestra selección nacional y nuestro torneo de liga.
Bueno, hay que analizar de todo un poco. Hoy hay mucha información de la cual analizar en este podcast. Tenemos que hablar de las lesiones que afectan a la Selección Nacional de Guatemala. Hay un hospital en Guatemala, lastimosamente. Básicamente no hay laterales y Méndez Lang salió tocado en su último partido. Y hay que hablar sobre todo esto. Hay que hablar también sobre la convocatoria de Luis Fernando Tena, jugadores que han sonado que no estarán para este compromiso. Y también hay que hablar también de la victoria de Guatemala frente a Panamá femenino y obviamente de nuestra amada y bella Liga Nacional de Guatemala. Arranquemos hablando rápidamente de las lesiones que están afectando a Guatemala. La Selección Nacional de Guatemala cuenta con bastantes jugadores fundamentales para su funcionamiento. Lastimosamente, un esquema como el de Tena influye contar con bastante juego de laterales. Lastimosamente, en las últimas jornadas se ha revelado de que los distintos laterales que han sido tomados en cuenta por parte de Luis Fernando Tena han sido lesionados. Aaron Herrera parece que se va a recuperar y termina su etapa de recuperación hasta el 8 de octubre. No le alcanza para jugar con Selección Nacional de Guatemala. José Morales sale lesionado, lastimosamente, en un partido de la Liga Nacional Guatemalteca. Y el jugador, lastimosamente, en el partido ante Guastatoya, al minuto 21 sale por lesión. Y a menos de que no se cumplan sus tres semanas que tiene estipuladas de que dure la lesión, si sale antes podría estar para Liga de Naciones, pero todo indica que no estará para Liga de Naciones. Y José Ardón, con un problema en la muñeca, tampoco estará dentro de la selección guatemalteca. Méndez Lang, con cierto resentimiento después del partido, salió con hielo en este último partido del Derby County. Y la pregunta es, Eric, baja tras baja tras baja tras baja, ¿qué puede hacer Guatemala sin Herrera, el caballo Ardón? Y obviamente a la espera de ver qué pasa con Méndez Lang.
Bueno, según las convocatorias de Tena, pues tiene los jugadores para suplir esos espacios. Bueno, digamos en la lateral derecho, ¿quiénes eran los tres que estaban en la nómina? Aaron Herrera, el caballo Morales, el pelón Robles, y todavía convocaron al Chaco Jiménez por el hecho de que no estaba Aaron Herrera. Y exacto, en la lateral izquierda tenés a José Ardón y con la variable de el caballo Morales que puede jugar de lateral izquierdo. Esas son las posibilidades. Ahora, no está Aaron Herrera, que saber si va a estar. No sé si llega, vos calculas que no llega. Veamos, supongamos que no llega. De ahí tenemos al caballo Morales, que habrá que ver también si llega, pero supongamos que no van a estar. El lateral derecho tenés al pelón Robles como tercera opción, como lo ha venido barajeando. Tenés al Chajo Jiménez y yo no renunciaría a la posibilidad de empezar a ver a Diego Santis, que me parece que no lo ha hecho mal en Comunicaciones. Ha ido tomando un poco de espacio en conjunto con el Perrón Robles. Willy le ha dado bastante espacio y creo que puede ser una posibilidad por lo menos para tener un suplente para el Perrón Robles y una siguiente opción también que respecto al Chaco Jiménez, que es el otro. Ahora en la lateral izquierda es donde yo veo más problemas. No tenés a José Ardón, y no tenés al Caballo Morales que juega pierna cambiada. No sé si Eric González podría tener una oportunidad también.
Moisés Hernández.
¿Qué manda?
O Moisés Hernández de la USL.
Sí, Moisés Hernández, ¿desde cuándo no hace? Tena no lo ha tenido mucho en cuenta,
Exacto. Es,
de repente y es momento de preocupante. O ver lo de Matan Pelej, que siempre sigue siendo una opción por ahí. Pero por ahí es que va a tener que andar Tena. Esperemos a ver que se recuperen los muchachos porque Tena la tiene clara quiénes son los jugadores con los que cuenta y con los que son inamovibles, en este caso Aarón Herrera y José Ardón. Pero en dado caso no se recuperen, la opción del Caballo Morales es también manejable, pero tiene que estar preparado Tena para cualquier situación. Yo creo que en la lateral izquierda es donde hay un poquito más de problema. Exacto. Porque en la derecha, como te digo, tenés al Pelón Robles, que puede ser el titular tranquilamente. Ahí está el Chaco Jiménez y puede existir ya la posibilidad para Diego Santis. Ahora, en el lado izquierdo, sí. Habría que ver si Eric González puede dar la... puede tener una oportunidad y veremos si...
Y yo te digo algo, Eric. Creo que Eric González es el único capacitado para estar en Selección Nacional porque cuando hablamos de la lateral izquierda, porque vimos el partido de Soto, en este caso contra Misco, se expulsa. O sea, es increíble que tenés que estar con cuidado porque eso es el único lateral izquierdo que sobra en Municipal y te haces expulsar.
Eduardo Soto, te iba a decir yo también, ahorita cabal, antes de que lo mencionaras, se me pasó cuando estaba interviniendo decirte que también estaba la opción de Soto, porque era un habitual convocado en los últimos años de la selección. ¿Vos no era roja la de Soto, vos no te parece?
No era roja.
Poco exagerado no el árbitro. Roja. Una amarillita, sí, tal vez. Sí, ahí
siempre se compra más de algo ahí. Ahora, yo te voy a decir algo, también no es oficial de que no vayan a estar estos jugadores. El caso de Aarón Herrera es el que más parece oficial, ya que no ha sacado comunicado de recuperación el caso del CF Montreal, y desde Canadá indican de que el jugador volvería. Si todo sale bien, tendría que estar el día de mañana ya en su etapa final de recuperación. Sin embargo, si no se establece esto, y esto lo veremos hasta el día lunes, más o menos por ahí a las 6 de la tarde. 6 de la tarde es cuando se...
Sí, eso es sobre supuestos, hay que ver, darle un poco del margen de tiempo tanto al caballo Morales como a Ardón, y lo de Aarón Herrera, como bien lo decís, es lo más lejano. ¿Cuándo es el partido? Perdona, se me fue la fecha.
Viernes 13 es el partido ante Trinidad y Tobago.
Ok, entonces quiere decir que los jugadores llegarán como lunes 9 más o menos llegarán los jugadores a la concentración.
Si José Morales por ahí su lesión es solo de 2 semanas, que bueno, eso tendrá que hacerlo oficial el Club Social y Deportivo Municipal, que aún no ha sacado ningún comunicado. De hacerse oficial de que solo son 2 semanas, estará para Liga de Naciones. Es definitivo que estará porque le alcanza. O sea, le alcanza el tiempo de recuperación. Sí. Dicen que según los informes no hubo ruptura y es más que todo inflamación. Entonces, podría estar si la recuperación es positiva para Morales. Pero está difícil, ¿eh?
Sí, pero si es solo inflamación, sí sale rápido. Quedan 2 semanas, queda esta semana entera y la otra, para poder esperar a ver cómo evolucionan las lesiones, porque ya te digo, si el primer juego es viernes 13, quiere decir que la fecha FIFA de la convocatoria arranca en el lunes 9, entonces...
Sí, igual la lesión de Ardón es solo de muñeca también, o sea, una lesión de muñeca con un vendaje, yo digo que en 2 semanas evoluciona perfectamente eso, entonces yo creo que Ardón también podría estar en selección.
¿Cuál es el parte de Ardón?
O sea, es una muñeca, la muñeca es lo que, no sé qué parte, pero lo que sí informaron es que la muñeca, es una lesión en la muñeca de José Ardón.
Entonces, mira, toda vez no haya sido fractura que requiera inmovilización, no hay problema.
Sí, eso es lo que hay que ver, porque todavía no hay informe médico. Y eso es lo que más preocupa, porque no hay informes médicos todavía, vos. Claro. Incluso hablamos de que ni con el CF Montreal, que es un equipo que diríamos, bueno, está en la MLS, debería ser más profesional, ni el CF Montreal ha mostrado un informe médico de Aarón Herrera. Entonces es increíble cómo ningún equipo.
Bueno, pero sí mostró cuando se lesionó.
Sí mostró. Sí entonces, mostró uno.
Hasta que se levante de la lesión, informa.
Sí.
Sí, cuando sale de la lista de lesionados, le llaman ellos.
Exacto, ajá. Cuando sale de la lista de lesionados. Y ellos van todas las jornada tras jornada, partido tras partido, y ellos van diciendo, bajas, todavía, y aparece todavía el nombre de Aarón Herrera.
Correcto, entonces, seguramente todavía no está.
Todavía no está. Bueno, Pero tenemos que seguir hablando de selección nacional, mi estimado Eric, porque hay que hablar de un tema que, bueno, ha sido tema polémico, mi estimado Eric, porque hablamos de qué debe hacer Tena con el tema de Chucho Gordillo. Según la red, que fue quien la fuente más confiable que habló de este tema, hubo un encontronazo entre Gerardo Gordillo y Antonio de Jesús López. Bueno, según la red, no fue como dijeron otros medios de comunicación, que directamente dice que se agarraron a golpes, ¿no? Sino que según la red solo fue un encontronazo donde Gordillo le dijo, tranquilo, va a llegar tu momento. Antonio de Jesús López, muy frustrado, viene, le da una patadita así como que, bueno, andate. Y después Robles va, lo tranquiliza. Hay fotos de eso, incluso tomó la foto a la red. Ahí está la foto de Robles hablándole y de Gordillo solo yendo hacia adelante, ¿no? Entonces, hay fotos, pero más allá de eso no se ha hablado. Sin embargo, se ha hablado de esta crispación del tema Chucho Gordillo, que hay crispación entre ellos dos. La pregunta es esta: en dado caso de que haya un roce ahí, ¿se debe convocar a Antonio de Jesús López? ¿Se debe no convocar a Antonio de Jesús López? ¿Qué opinas vos, Eric? Porque yo creo que es un jugador que no es la pieza pilar de ni de comunicaciones ni de la selección, pero es un revulsivo muy, muy bueno para la selección chapina.
Mira, la crispación con Gordillo no debe ser la razón por la cual Tena lo deba o no convocar. Los encontronazos entre jugadores en los camerinos son más habituales de lo que la gente cree. Al final de cuentas, están 26 personas conviviendo en unos mismos espacios, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, con diferentes intereses y con diferentes egos. En el fútbol predomina mucho eso. Y de repente el Chucho López está teniendo un protagonismo importante en su club y puede que en la selección no lo esté teniendo. Y él, pues, siente que necesita y merece la posibilidad de tener más participación y no lo está teniendo. Y por eso puede tener un nivel de frustración. Ahora, lo que sí te digo es que a nivel de compañerismo, a nivel de la relación entre compañeros, son situaciones que suelen darse, pero también son situaciones que suelen resolverse bastante rápido. O sea, sobre todo que son compañeros de equipo, a menos que tengan una mala relación de más atrás, pero Gordillo acaba de regresar a Guatemala y exacto, el Chucho López acaba de llegar a los Cremas. Y yo conozco a Gordillo, al Chucho no tengo el gusto de conocerlo. Conozco a Gordillo y Gordillo es una persona excesivamente tranquila, como yo lo recuerdo.
Es muy tranquilo, es todo un capitán Gordillo.
Exacto, entonces, por eso te digo, a veces son situaciones del momento y momentos donde tal vez el Chucho López está frustrado y por ahí recibió las palabras de Gordillo en un momento donde él no estaba del todo bien.
Exacto. Pero y también hay que decirlo, Eric, o sea, fue en un partido en donde Chucho López no había actividad, pues, o sea, es normal.
Listo. Por eso te digo, son situaciones que se dan mucho en los camerinos, pero también son situaciones que se resuelven bastante fáciles. Y Tena no debe, yo creo que ni siquiera lo piensa, en si debe o no convocar a uno de los dos jugadores porque haya habido alguna rencilla entre sí, sino Tena va muchísimo más allá y sabe que es una situación totalmente controlable y que no debe ser vinculante con la convocatoria o no de los jugadores. Los dos jugadores son importantes para la selección. Por ahí los dos no están jugando de titulares, porque recordad que Gordillo tampoco está jugando.
Exacto.
Pero pues a veces, te lo digo, a veces tenés que entender que hay momentos donde te toca ser protagonista y que sos relevante, y hay momentos donde vas a funcionar para otras cosas, y de repente eso es lo que le está costando un poquito más aceptar al Chucho López. Hay que entender que el Chucho López viene de otra realidad. O sea, ¿ya cuántos años tiene el Chucho López de Guatemala? ¿Tres? ¿De haber venido a jugar
sí,
a Guatemala?
Sí, tres años de jugar a Guatemala.
Igual viene de jugar del América, viene de jugar del Necaxa. O sea, no es tan fácil para el Chucho López decir, bueno, vine a Guatemala y acepté jugar con la selección de Guatemala, pudiendo luchar para jugar con México, para venir y terminar siendo banca acá. Entonces, exacto, esa parte hay que manejárselo. El Chucho López también es un jugador joven. Estoy seguro que Tena es algo que va a solucionar bastante fácil.
Sí, Tena lo soluciona fácil, y si en dado caso no se convoca a Chucho, debería ser por el nivel, pero a ver, Chucho López también, el nivel que ha mostrado en comunicaciones, no te voy a decir que ha sido como lo vende también otros medios de comunicación que dicen que es el nuevo Moyo Contreras, creo que están alejadísimos de que sea un José Manuel Contreras.
Después del gol que metió el Moyo Contreras ayer, Es sin palabras, pues. O sea.
¿Qué golazo del Moyo.
Eso no se pierde.
Qué golazo del Moyo. No, yo creo que solo un gol que bueno, atrás del gol del Moyo, el gol que anota Pedro Altán contra Misco, porque es que son dos jugadores con clase, mira, te digo, pero lo del Moyo es increíble.
Es increíble, pues. ¿Sabes a quién me recuerda el Moyo así como está ahorita, ya un jugador grande y que ya va a cuestiones puntuales? Así terminó, salvando las distancias, obviamente, así terminó jugando Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo.
Sí, exacto.
Puntualito.
Obviamente hay que guardar la distancia, ¿no?
Y solo metiendo golazos, babo. Pero te quiero decir de que así, ¿te acuerdas de Cuauhtémoc Blanco? Mirá, solo por el hecho de que era mexicano, pero qué pedazo de jugador también, vos.
Sí, no. Y yo vi los ultimitos años de Cuauhtémoc y todavía metía goles.
Por eso te digo, y así paradito, y las ponía en el ángulo, tiros libres y cosas, así como está jugando. Sí,
el toque nunca se pierde, y no. Por eso hay que guardar las distancias también con Antonio Jesús López. Yo creo que falta mucho para que Chucho sea el sucesor del Moyo, pero por el nivel que ha mostrado, si somos objetivos, el Moyo tiene más nivel hoy por hoy para estar en selección y para relevar a Chucho López, así de sencillo, o sea... El Moyo tendría que estar en selección.
El Moyo le podría servir a Tena los últimos minutos de un partido, pero yo creo que el Moyo tomó su decisión en su momento y pues entendió de que ya no era él, ya había pasado su mejor momento y por eso es que ya no volvió más a la selección, pero...
Exacto.
Pero no sé si Tena realmente lo consideraría de vuelta. Es que, pues no sé, habría que considerar si realmente... le puede dar todavía a Tena.
Principalmente por el factor de la afición, porque la afición suele ser muy dura cuando se convocan jugadores a cierta edad. Yo creo que cuesta un poquito lidiar con ese tema de la afición. Por eso mismo, de que recordá que por eso se sentó ciertamente a José Morales, porque José Morales estaba jugando mucho por izquierda. Se sienta José Morales porque la afición ya está exigiendo. Mismo caso pasó con, bueno, muchas veces con Galindo. Se pidió tanto a Pedro Altán el titular que en el último partido contra Jamaica terminó siendo Pedro Altán el titular. O sea, ciertamente la afición también impone cierta presión.
Pero fíjate vos, Fabricio, que ¿cuántos años tiene el Moyo? ¿37? ¿6?
37.
Bah. ¿Cuántos años tenía el Pescado en la última eliminatoria? ¿Andaba por ahí?
Sí, 37, 36 años.
37, creo que el Pescado es 79. Y la eliminatoria para ¿cómo
para
se
Rusia,
llama?
Rusia 2016.
Para Rusia 2016. Fue 2016. 35, 30, por cumplir 36 estaba el Pescado.
Sí, yo creo que no debería ser un parámetro, menos cuando te está rindiendo así el tremendo golazo que se mandó el Moyo. Que tenemos que hablar de eso.
Podría darle unos minutitos, pero ¿sabes qué? Yo creo que el Moyo ya tampoco debe querer. Así como lo...
Es que eso. Y tener esa fortaleza mental, yo creo que el único que tiene esa fortaleza mental hoy por hoy en Guatemala es Ricardo Jerez. Hoy por hoy, el único que tiene esa fortaleza para aguantar tanta crítica es Ricardo Jerez. Así de sencillo. Okay. Y por eso sigue estando en selección nacional. Y habrá que ver cómo le bala con la presión tanto a Gordillo con Chucho con este tema de la prensa, principalmente a Chucho, porque creo que Gordillo pues ya está acostumbrado y maneja este tema de prensa muy bien. Ahora Antonio Jesús López, es cierto que era perseguido un poco en el América, pero ya con el peso de una afición también como la Crema, con el peso también de una afición como la Chapina, y obviamente siendo la estrella en comunicaciones y siendo un jugador que siempre se espera de él en selección guatemalteca, ojalá que estos rumores, estas cosas que sucedieron, no le afecten al rendimiento dentro de su club y mucho menos al rendimiento dentro de selección.
Sí, eso es lo más importante. Lo más importante es que las cosas dentro del grupo continúen como han venido, que a pesar de que tenemos un poco cuesta arriba la eliminatoria, pero lo más importante es la gestión del grupo y mantener la motivación a tope para el primer partido. Eso es lo primero que tiene que convencer y hacer convencer a los jugadores. Tena es que la clasificación es posible haciendo los 6 puntos por delante. Y eso es lo que al que lo tiene que convencer, y que para ello se necesita que la unión de grupo sea vital para que pues la predisposición de todos esté al 100% y creer de que los resultados son bastante conseguibles.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify.
Totalmente, totalmente, Eric. Bueno, hay que hablar ahora sí de otra noticia, pero esta sí más positiva, y es que la Selección Nacional de Guatemala Femenina le ganó a Panamá en su casa. El domingo 24 de septiembre se enfrentó en el Estadio Universitario Guatemala contra Panamá. Esto en Panamá, obviamente, en las eliminatorias rumbo a la Copa Oro. Guatemala remontó un partido que lo iba perdiendo 2-1. Lo comenzó ganando Guatemala con gol de María Amanda Monterroso al minuto 17. Luego se pondría adelante Panamá con marcador de 2-1. Y luego doblete a Ana Lucía Martínez al 67 y al 90. Lo ganaría Guatemala para ganarle al equipo canalero. Lo ganaron las Chapinas y creo yo que esto no solo favorece al equipo femenino, que se pone en segundo lugar de su grupo con muchas posibilidades de clasificar a la Copa Oro, sino que también, Eric, favorece a todo el fútbol guatemalteco con la idea que quieren vender los medios canaleros de que jugar en Panamá es imposible, que ganar en Panamá es imposible hoy por hoy.
Que son Brasil de Centroamérica, ¿vamos?
Sí, sí, no, olvídate, es ese 6-1 lo dejaron en el Mundial y para acá son Brasil, olvídate lo que digo, para mí increíble.
El resultado es formidable y sabes sobre todo porque después de haber visto días atrás el primer partido que jugamos de local allá en el Pensativo y que no nos fue nada bien y que las chicas habían perdido 3-0, entonces... Este partido de vuelta, yo he de suponer que las panameñas creyeron que iba a ser similar o hasta más sencillo para ellas, pero no. Se encontraron con una selección de Guatemala muchísimo más predispuesta para poder encarar el juego y la calidad de Ana Lucía Martínez, que sigue siendo por mucho la mejor jugadora de nuestro país, y a pesar de que ya tiene algunos años encima, pero sigue marcando la diferencia que se necesita de parte de una jugadora de su talla. Pone la balanza a nuestro favor y pone en una buena posición a la selección femenina también para clasificar a la Copa de Oro, que sería importantísimo volver a competir después de muchas ediciones de no haberlo hecho, Fabri.
Exacto, exacto. Ciertamente el fútbol femenino necesita esto, más ahora que nunca, que se está apostando por este proyecto de la selección femenina, que le ha costado levantarse, pero que con esta nueva entrenadora están logrando resultados interesantes. Ya en la Copa, en el torneo centroamericano y del Caribe, hicieron cosas interesantes, y ahora en esta Copa, en esta clasificación a la Copa Oro, están haciendo las cosas también bastante bien. Hay que resaltar que todavía Guatemala tiene dos partidos pendientes de esta fase de clasificación, donde el 29 de octubre se enfrentará ante Jamaica o Canadá. Está pendiente quién será el rival de Guatemala todavía. Esto lo definirá en los próximos días con CONCACAF, si será Jamaica o Canadá. El 29 de octubre de 2023, ese es el día que jugará Guatemala ante una de estas dos selecciones. Y también el 3 de diciembre, ya en fechas navideñas, también volverá a jugar Guatemala, ya sea contra Canadá o contra Jamaica. Son los dos partidos que le restan a la selección chapina femenina. Y bueno, yo creo que es una excelente noticia porque en primer lugar hablamos de que es un proceso que poco a poco se está consolidando, que creo que con Mincho Monterroso no mostró estos resultados tan positivos, pero que se ha ido trabajando de mejor manera con la nueva entrenadora de la Selección Nacional Chapina, con las jugadoras que creo que merecían un llamado. Ana Lucía Martínez antes estaba borrada de Selección Nacional de Guatemala, vuelve y demuestra que siempre tuvo que estar con la Selección Chapina, anota doblete hoy y hace una ilusión bastante buena para una camada chapina que creo que está en su mejor momento o en uno de sus mejores momentos dentro de su fútbol femenino. Pero hablamos de una camada llena de legionarias, de jugadoras que están en la Liga Mexicana, en algunas ligas europeas. La joya, Andrea Álvarez, obviamente hablamos de España, María Amanda Monterroso con amplia experiencia jugando también en Europa, y Ana Lucía Martínez, que sigue jugando en el fútbol del viejo continente y que sigue figurando ahí.
Calladita la boca, pero fíjate que tenemos más jugadoras legionarias jugando en ligas importantes afuera, bastantes jugadoras que han encontrado espacio para poderse posicionar en equipos, y eso obviamente le da una facilidad también a la entrenadora Tica, que dirige a la selección, para poder conformar un plantel competitivo. sabemos las limitaciones del fútbol femenino que históricamente ha tenido en nuestro país, ha sido fuerte, con una liga que históricamente ha estado en el subdesarrollo y mal organizada durante muchísimo tiempo y que le ha costado salir de ese espacio. Pero también ese espacio ha permitido que muchas jugadoras salgan y eso nos permite, aunque tengamos una liga jerárquicamente inferior, el tener jugadoras afuera te permite también tener una competencia distinta. ¿Cuántas jugadoras tendremos afuera? ¿Fácil? ¿Entre 7 y 10? ¿Barato? Tenemos varias jugadoras afuera.
10 fácil. Fácil 10.
Eso a la entrenadora, eso le permite tranquilamente tener, estás con 10 jugadoras que fácil, 10 jugadoras juegan a otro nivel de lo que ella consigue aquí.
Entonces ya y muchos también te voy a decir algo, muchos estarán confundidos porque dirán, bueno, entonces si hay 10 legionarias, entonces ¿por qué no pasan al Mundial seguido? Pero lo que pasa es que también con CACAF en el fútbol femenino, es otra área totalmente distinta, no es la con CACAF que conocemos en el fútbol masculino.
Y tener las potencias de Estados Unidos y Canadá como primera línea de competitivas, y luego están las mexicanas, que es, pues ya sabemos lo que son, la liga femenina. Buenísimas. Y bueno, los países de Centroamérica, que históricamente son duros en el masculino, como Panamá, Costa Rica, y son espacios que hay que pelear. Nos llevará tiempo y nos llevará mucho trabajo, pero me parece que la federación tomó una buena decisión, primero en poner a una mujer como entrenadora de la selección femenina. O sea, ese espacio que las mujeres se han ido ganando. Y mira, a mí me había costado un poco entenderlo por ahí, pero platicando un día con una jugadora de la selección que fue mi alumna, Vanessa Obando, no sé si te suena, que por ahí de repente la incursión de las entrenadoras en el fútbol femenino era vital también para entender el tejido de las relaciones entre mujeres y las extras cosas que a las mujeres les pasan que a los hombres no. España es el campeón del mundo ahorita y lo dirigía un hombre. Pero creo que el hecho de que una mujer sea la entrenadora puede que a nuestras jugadoras nos ayude muchísimo más.
Transmita más confianza. Recordá que Guatemala, por el contexto cultural que hay, siempre está ese temor.
Por eso hasta ahora se les ha venido poco a poco, teniendo un espacio. Igual había una queja la semana pasada de que a la selección no le habían dado el espacio para entrenar, el reconocimiento de cancha, el pensativo. Pero me parece que la federación ha tenido sus buenas cosas en relación a lo de la selección femenina. Y lo primordial, el haber decidido traer una entrenadora extranjera para dirigir, es un primer paso para darle la importancia que necesita. Yo particularmente creo en los procesos a largo plazo, en el contexto de la competitividad en el área, y a sabiendas de que estamos lejos todavía de poder competir con las potencias del área, yo mantendría a la entrenadora la mayor cantidad de tiempo posible y esperar a que ella desarrolle las cosas. Hasta potencias como la selección de Brasil, no sé si sabes que la selección de Brasil la dirija una entrenadora estadounidense.
Sí.
Entonces eso te demuestra que hasta ellos necesitan ese cambio y abrieron esos espacios para las entrenadoras mujeres. Y bueno, ojalá que algún día tengamos una propia camada de entrenadoras y alguna de ellas pueda dirigir a la selección.
Sí, que se animen, porque creo yo que poco a poco se va a ir abriendo el espacio. El fútbol femenino es un fútbol en desarrollo acá en Guatemala, pero que está dando pasos gigantes. Y lo importante, este paso gigante no solo ayuda a la selección femenina, también a la masculina, porque lo decía justamente antes de empezar a hablar todo esto, y es que están vendiendo en Panamá que es imposible ganar ahorita en el Rommel Fernández, que es imposible ganar en suelo panameño. Y mira, o sea, aquí está esto para dar un voto de confianza también a lo que vaya a hacer la selección guatemalteca ya dentro de 2-3 semanas. Va a ser bien importante este resultado, creo yo que es un voto de confianza para el aficionado, porque recordá que antes del partido ante Panamá, acá en Guatemala, todo es que no, Panamá nos va a venir acá a ganar porque no estamos preparados, y los panameños alimentaban ese miedo, ahí sí, nosotros vamos a golear, y allá en el Rommel más. Y ahorita quieren alimentar el miedo de su localía, pero no hay que permitir que se alimente ese miedo. Ya están básicamente demostrando, hasta las patojas lo están demostrando, pues que no son invencibles.
Hay que plantar cara y que te derroten jugando. O sea, que no te vaya a asustar el escenario, el pánico escénico que todos conocemos o esa falta de confianza. No, hay que plantar cara, y si son mejores, pues nos ganarán. Y si no, lo haremos nosotros, así como lo demostraron las chicas hoy. Por eso te digo, no sé qué tan diferente pudo haber sido el partido, el primer partido, para haber perdido por la diferencia en que perdimos después de lo ver mismo, el partido de hoy.
Lo mismo, Eric, lo mismo. Eso de querer alimentar el miedo, de decir, no, es que, ¿cómo está ahorita? Sí. No hay que dejarse caer, porque ya yo creo que las mismas patojas se dieron cuenta. Bueno, sí, nos ganaron 3-0, pero no fueron las amplias dominadoras. Okay. Creo que tuvimos oportunidades.
Exacto. Y hoy tuvimos la oportunidad, el abrir el marcador al inicio del mismo ayuda mucho a la autoconfianza en el desarrollo del juego, y después nos dimos cuenta de que era posible. El gol de Ana Lucía Martínez de tiro libre, pues empata el juego y da un aliciente, pero el último es un golazo. Sí. Un golazo, la jugada de contraataque que arman y que la misma Ana Lucía la termina definiendo cruzada a la portera.
Sí, la verdad es que ojalá que le siga yendo bien a las patojas. Y bueno, pasamos de hablar de Selección Nacional de Guatemala para darle el espacio que se merece la Liga Nacional de Guatemala, en donde, bueno, se jugaron las jornadas de reposición, me gusta decirle así, porque fue lo que pasó, se jugaron las jornadas de reposición tanto por parte de Municipal y Comunicaciones. El caso de los Cremas, necesitados de puntos, ganan sus dos partidos. Y Municipal, también con necesidad de puntos, pero pues no tan urgidos al parecer, y ganan uno y pierden otro. Guastatoya le gana 3-1 a los Rojos, goles de Rivas y doblete de Nelson García y gol de Leyes. Y después le ganan a Misco, Municipal le gana a Misco con doblete de Leyes y un golazo de Pedro Altán al minuto 37. Mientras tanto, Comunicaciones le gana al campeón Xelajú, que anota Chucho López, anota Darwin Lom, que se quita la sal, y Jorge Aparicio pone el 2-1 para el equipo Crema, y después se vendría una goleada tremenda, donde, si no estoy mal, Eric Rivera anotó, ¿no?
Eric Rivera.
Anotó Eric y Rivera, doblete.
Anotó el doblete, un gol de José Manuel Contreras, el gol de Lainer García, y, ay Dios mío, ¿cuál fue el otro? El autogol. El disparo de Yorman Aguilar que pega en el palo y le pega en el brazo al jugador de Coatepeque, perdón.
Ok. Entonces esos fueron los goles del equipo Crema. Ahora, estos resultados ponen básicamente al equipo de Municipal con 13 puntos y a Comunicaciones con 13 puntos. Municipal todavía con un partido menos, pero los puntos igualitos, tanto para los Cremas como para los Rojos y también para Antigua, que vamos a voltear un ratito para ahí, porque Antigua pierde contra Municipal su partido, sucedieron ciertas cositas, expulsaron a Oscar Santis, pasan unos días y bueno, aunque tengan 13 puntos, los mismos que los dos grandes de Guatemala, deciden despedir a su técnico. Esto después de que, bueno, yo voy a decir como lo vi, luego si no fue así me corrigen. Yo vi que el entrenador claramente le pegó un jalón de orejas en la conferencia de prensa a Santis, empezó a decir de que pues cualquiera, que ahí tiene jugadores que le pueden ganar el puesto. Él es el que pierde, porque pierde también su oportunidad de selección nacional, todavía quedan dos jornadas por jugar, y bueno, qué curioso son las cosas, ¿no? Días después sería oficial que el técnico de Antigua no seguiría. Eric, no sé qué influyó ahí para que se fuera el técnico de Antigua.
Una decisión rara por parte de la Antigua. Si no me equivoco, te voy a decir una información que yo tengo. Si no me equivoco, Ronald González hasta ayer o hasta antier, el entrenador mejor pagado de todo el fútbol guatemalteco.
Así es.
Ronald es un entrenador con cartel, como entrenador, como técnico, ha conseguido cosas, y la Antigua lo trajo como una apuesta, porque Antigua así funciona, ¿no? Antigua ha querido imitar a los grandes y ha tenido la capacidad económica para hacerlo y ha traído entrenadores y jugadores caros. O sea, la Antigua en los últimos años ha sido un protagonista del torneo de Liga Nacional importante y ha conseguido títulos y ha tenido a los mejores jugadores del país, los ha tenido en su plantel, y eso es lo que ha hecho. Sacó a Santis, o contrató a Santis después de que Santis rescindiera su contrato o ya no le diera continuidad a su contrato con Comunicaciones, y se llevaron a uno de los mejores jugadores del país en este momento. Y con la llegada de Ronald González parecería que la intención era volver a competir otra vez. Pero algo sucede. Me parece, en primera instancia, hablando de los hechos, porque obviamente la situación de lo que sucedió con Santis, no tanto la derrota con Municipal, porque la Antigua traía buenos números o trae buenos números en el campeonato, que no merecen echar a un entrenador. Creo que la consecución de los hechos es Santi se hace expulsar tontamente. Creo que el mismo Santi sabe entender que se equivocó. Y me parece que el problema, y eso sí lo quiero mencionar, que Ronald González, a mi entender y es de mi posición, se equivoca en la forma en la que declara. Si él va a sancionar a Santi, si él tiene jugadores relevos para él, si él, todo lo que mencionó Ronald, creo que son cosas que se deben manejar puertas adentro. La pregunta por parte de Ronald la pudo haber manejado fácil, hubiera hablado, sí, esa es calentura del partido, son cosas que pasan en el fútbol y se acabó. Y de ahí para adentro hablar con el jugador y explicarle que se equivocó y hacerlo ver, y si lo querés sancionar o lo que fuera que quisieras hacer hacia adentro. Yo creo que el problema radica en que lo externa, lo ventila. Creo que Santis, no sé si su familia o él, hacen unas publicaciones en estado en redes sociales contra Ronald, y ahí creo que se desata el problema para la Antigua. Y entonces la junta directiva, cosas que no sabemos, esto es lo que habría que averiguar, o de repente nunca lo sabremos, si no se transformó en una guerra interna entre el entrenador y el jugador, donde la directiva estaba en el medio y tenía que tomar una decisión en función de eso, y terminó decidiendo quedarse con el jugador y no con el técnico. Creo que se equivocan todos, se equivoca primero Santis, luego se equivoca Ronald, y me parece que la directiva, si no logró solucionar el problema entre los dos, también se terminó de equivocar. Creo que a la Antigua le va a costar conseguir un entrenador, y principalmente un entrenador que venga a dirigir un plantel que él no armó, a mitad de campeonato, con lo difícil que es dirigir en el fútbol guatemalteco, no va a ser muy sencillo. Van a tener que buscar a alguien local, a alguien que ya conozca, y aunque te parezca descabellado, yo no renunciaría hasta que regresen a Ramiro Cepeda solo para terminar el campeonato, porque es lo más inmediato que puedan tener. Sí. Entonces, por eso te digo, es una consecución de errores desde Santis, Ronald y la directiva, que lo que puede convertir es que la buena temporada que estaba haciendo la Antigua se les puede venir abajo.
Porque hablamos de que la Antigua tenía 13 puntos, pero con 3 partidos menos. O sea, podía llegar, ¿qué? A 13, 16 y 16, 17, 18, 19. 19 puntos, siendo líder absoluto del torneo. Absoluto. O sea, tenían todo, absolutamente todo para hacer los cuadrín.
Por eso te digo que al final nosotros estamos afuera, pues, pero internamente debe de haber alguna situación que ya no logró componerse, que lo que llevó a la directiva fue tomar esta decisión. De repente el mismo Ronald pidió la separación de Santis del plantel como para poder tener control del equipo, y eso fue lo que fue de las detonantes también, porque acordate también que eso es una cuestión de egos, lo que hablábamos, de egos, de liderazgo, y bueno, este muchacho no me va a mandar a mí si yo soy el entrenador. Y
exacto,
lo delicado que es hoy en día las redes sociales, lo delicado que es la intervención de los familiares en la vida del jugador, y exponer a estos niveles esas situaciones no se toma tan fácil por parte de cualquiera. Y Ronald lo ha de haber visto que la familia de Santis estaba mencionando algo en contra de él o publicando cosas en contra del entrenador, y eso no es fácil. El mismo jugador le debe decir a la familia que tienen que tener calma con la situación, porque son cosas que pasan en el fútbol.
Sí, son cosas que pasan, en especial cuando, por más que el técnico haya declarado, a ver, hasta José Mourinho ha declarado en contra de sus jugadores.
Mira, pues, es que, mira, pues, te lo digo desde la perspectiva de jugador primero. Vos como jugador tenés que entender primero que el entrenador es el que manda, es el jefe, y que el que decide sobre cualquier situación del equipo es él. Primero. Y segundo, que vos te debes a tus compañeros y te debes, en este caso también, a tu entrenador. Yo creo que el entorno de Santis no manejó bien la situación, más allá de lo que vos estás diciendo, que Ronald también se equivoca, pero los demás también lo terminan, pero Santis y el entorno lo terminan de rematar el clavo, y eso termina repercutiendo y cae hasta donde estamos ahorita.
Y te digo, Eric, para mí el menos culpable es Ronald. Para mí me queda claro, o sea, sí puede ser que las declaraciones no sean las más atinadas, pero a ver, La directiva creo yo que es están haciendo, no, armándose una Paris Saint-Germain, no, priorizando a un jugador que un proyecto
deportivo. La directiva en última instancia se equivoca absolutamente. O sea, ya para tener que llegar a esta decisión es que no pudo arreglar el problema, no pudieron mediar entre el jugador y el técnico. Y debe de haber existido, como te insisto, un ultimátum de parte de Ronald donde debe haber dicho, miren, o se va el patojo o lo separamos o lo sancionamos como yo quiero sancionarlo o me voy. Y la directiva debe de haber dicho, bueno, a nosotros también vos no nos pones ningún ultimátum. Y, o sea, todo esto es hipótesis, ¿no? Pero
como, es hipótesis.
Como se entiende, Fabricio, como entendemos cómo funcionan la administración de los equipos, te puedo decir que más o menos por ahí va la historia.
Sí, lamentable lo que pasó con la antigua. Y bueno, de ahí, pues bueno, esperemos de que al contrario de perjudicar a la antigua, mejore.
¿Cuándo oficializó la antigua la salida de Ronald? El viernes.
Específicamente, si no estoy mal, el día sábado. Si no estoy mal, día viernes.
El viernes creo que fue. Yo creo que fue viernes. ¿Y quién dirigió? Dwight.
Sí.
Dwight dirigió el juego. Mira, eso también te iba a decir, que no te parezca tan descabellado que dejen al tanque dirigiendo, ¿eh? Porque el tanque viene del año de estar con Ramiro Cepeda como segundo, conoce el plantel, ya tiene tiempo de estar ahí y era el segundo de Ronald. En este caso, Dwight es el subentrenador institucional, o sea, es el subentrenador que va a permanecer con cualquier técnico que venga.
Sí, yo creo que sería lo correcto. Al menos lo adecuado, conoce el plantel, conoce a los jugadores. Ajá. Creo que Dwight Pestarossi, y aparte tiene el peso en un vestuario, o sea, Dwight Pestarossi no es cualquier jugador.
No es cualquiera, pues, y yo creo que puede. Vamos a ver qué termina decidiendo la antigua. No han dicho nada, no dijeron si estaban en busca de técnico ni nada por el estilo.
No, pues ha estado callado. Presentaron primero a Titi Junior, que también Titi Junior se puso a decir que Antigua es el mejor equipo de Guatemala, ¿no? Increíble lo que hace la Antigua.
Y lo llevaron en helicóptero.
El color verde, el color verde hace que uno diga cosas extrañas, ¿no?
Mira, el color verde de Antigua. El muchacho juega bien.
Sí, juega bien.
Ubícame, ¿él es sub-15 o sub-17?
Él es sub-15, él tiene 15 años cumplidos.
No ha terminado. Es un buen jugador ahorita para su categoría, obviamente, pero le hace falta lo más difícil.
El lapso
entre la categoría 17 y la 20 es cuando terminas de irte o de explotar, porque ahí es donde todo el mundo crece y donde todo el mundo termina de estabilizarse. Vos tenés que debutar en el equipo mayor, en el plantel, entre los 17 y 20, cabal en esa categoría. Ahí.
Exacto. Aunque en Santa Lucía con Chumalhuapa jugaba en la sub-22, ¿eh? O sea, eso también es un punto positivo.
No, seguramente tiene condiciones, ¿eh? Y lo que demostró con la selección, que fue donde lo vimos todo, seguramente tiene. Pero hay que darle tiempo también.
Porque luego en la sub-17 capaz no hace lo mismo.
¿Sabes cuáles son las apariciones buenísimas? Obviamente lo voy a hablar porque como crema, pero así como Palencia. Mira, una aparición callada a la boca.
¿Poco a
poco? Mira el gol, la asistencia que metió ayer para el segundo gol, para el primer gol.
O sea, creo que Palencia y Franco son los mejores ejemplos de cómo se llevan a los jugadores juveniles, ¿no? O sea, son dos jugadores que poco a poco... No, tranquilos.
Jonathan Franco, lástima que no tiene espacio en la mayor con Sarabia y con Coca Castellanos ahí en medio, pero tenemos volante de contención ahí con Jonathan Franco para 10 años tranquilamente también.
Ah, sí, no, olvídate. Pero bueno, mi estimado Eric, yo me quedaría hablando de Titi Junior y te hablo de lo que hace hacer hablar el color verde de Antigua, no de otra cosa, ¿no? O sea, para decir que Antigua es el equipo más grande de Guatemala... Pues algo verde tuvo que pasar. Bueno, algo verde, la camisola verde antigua. La camisola verde antigua.
Fue el helicóptero.
Exacto, yo creo que fue el helicóptero. Yo creo que fue eso. Pero bueno, Eric, y bueno, amigos de Footbox, como siempre, un placer que hayan compartido con nosotros el día de hoy este episodio nuevo acá en Footbox Guatemala. Como siempre, gracias por escucharnos. Y será hasta el próximo lunes, Eric. Unas últimas palabras antes de irnos.
Gracias, nada más, Fabricio, agradecer a todos los oyentes de nuestro podcast que cada semana está con nosotros, escuchándonos, analizando nuestro hermoso fútbol guatemalteco, nuestra bella selección nacional. Y bueno, esperamos vernos, escucharnos, mejor dicho, el próximo lunes.
Nos escuchamos, nos vemos, como quieran, pero que sea la próxima vez el lunes en un nuevo episodio de Footbox Guatemala. Chao a todos, Dios me los bendiga.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.